3 de la tarde.
Hola, soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.
En Expositores Comerciales Johnsen te ofrecemos todo lo que necesitas para montar o renovar tu negocio. Estanterías, mostradores, maniquís, vigilancia antirrobo. Diseñamos tus muebles también con pintura lacada. Todo lo necesario para montar tu equipo en Expositores Comerciales Johnsen. Estamos en calle Concepción Arenal 29, Málaga, en el polígono Guadalhorce o en expositorescomerciales.com.
Ahora que vuelve el frío, ¿qué hay mejor que un buen plato de comida caliente? Porque aquí nos gusta lo natural. El Cuchareo es lo natural, como las cremas de verduras y el pisto de Huerta Campo Rico. Abre, destapa, calienta y disfruta. Campo Rico, del campo lo más rico.
Atención, queridos clientes, especialmente tú, Lucía, y bueno, tú también, Juan. Os pedimos que, aunque os sintáis como en casa en Covirán, lo de venir en bata y pantuflas es un poco demasiado, ¿no? Gracias.
Porque hay supermercados y supercercanos. Aquí lo tenemos claro. Covirán, supercercanos.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos. Riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hola, soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Realmente nunca he entendido a la gente que paga por pasar miedo, porque yo no lo paso voluntariamente ni gratis. Gente que se gasta un dineral en el cine para pegar más gritos que la mujer de Goya cuando lo llamaba para comer porque el pintor ya tenía los oídos como una tapia. Nunca entenderé ese afán en gastar dinero para pasar miedo cuando puedes hacerlo de forma gratuita, por ejemplo acudiendo a tu oficina de Hacienda y cuando estés sentado con el inspector tiras el DNI sobre la mesa despectivamente mientras le dice a ver qué es lo que se debe por aquí. Eso sí que es terror sobrenatural y lo demás son tonterías. Dicen que la explicación a que nos guste esto de pasar miedo se debe a que el cuerpo segrega adrenalina, que es una hormona que segrega al cuerpo a través de las glándulas suprarrenales para reaccionar rápidamente en situaciones de peligro que nos exigen estar alerta y activos. Yo sinceramente prefiero segregar melatonina, que es lo que produce el cuerpo cuando está durmiendo, pero para gusto los colores. Además hay gente que ya no se conforma con esto de ir al cine a pasar gindama, sino que le molan las emociones fuertes. Y si usted es de eso, a los que les gustan las emociones que ponen el corazón a 100 por hora, les recomendamos una casa del terror llamado McCamey Manor, que se encuentra en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Que la gindama en el interior de esa casa es tan gorda que prometen un premio de 18.000 euros al que logre completar el recorrido. Para que se hagan una idea, el recorrido de esta casa dura unas 10 horas y aseguran que nadie ha sido capaz de aguantar más de 20 minutos en ella. Pero aunque usted tenga más valor que el que le puso los brackets a Tiburón, sepa que no es nada fácil entrar en la casa del terror más extrema. En primer lugar, hay que solicitar entrar a un grupo cerrado de Facebook. Luego tienes que contar quién eres y por qué quieres entrar en esa casa. Y si tienes menos de 21 años, edad legal en Estados Unidos, tienes que contar con un permiso paterno y luego pasar por un informe médico que diga que estás en plenas facultades físicas y mentales, que ya esto último es lo más complicado, porque si quieres entrar en una casa de estas es que estás como una cabra. Y una vez superado todo esto, tienes que rellenar una solicitud de 40 páginas. Te someten a una investigación para comprobar que no tengas antecedentes penales, una videollamada, una prueba que tengas seguro médico, firmar las 40 páginas en las que les eximes de toda responsabilidad y el día del recorrido pasar un test de drogas. Y llegado el día, te meten en la casa donde te vas a tener que atravesar pasillos repletos de cucarachas o arañas, nadar con caimanes, comer y beber sin parar, vómito incluido, o incluso encerrarte en refrigeradores o jaulas. Como verán ustedes, esta casa es una completa monería, al lado de la cual Freddy Krueger y Jason, el del viernes 13, son Spinete y Don Pimpón. Yo no entiendo de verdad a esta gente cuando para pasar miedo a estas navidades basta con pasarse por cualquier supermercado y ver el precio de los langostinos o el pescado. Pero como dijo Rafael Gallo, hay gente para todo.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu. Como cada día a esta hora comenzamos este maravilloso programa y saludamos a las personas que a esta hora pues están, sobre todo los que están en carretera, los que ya han vuelto o van al trabajo, ¿no? Los que están en carretera ahora mismo, un saludo especial para ellos y al que nos escucha pues plácidamente ya desde su casa después de la jornada laboral. Don Ñacharo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, antes de que saludes a mis compañeros o desde los que nos escuchan, también saludamos a los que nos escuchan desde Vietnam, desde la bahía de Halong, que nos escucha Raquel.
Desde
Raquel
Vietnam,
dice, Yuyu, hoy escucharé el programa desde la bahía de Halong para dormirme con una sonrisa porque aquí son muy serviciales, pero la gracia del Chano ni que te recorra todos estos islotes la encuentra. Yo espero que sea verdad porque ha puesto una foto de la de envidia. Venga, pues buenas tardes. Bueno, envidia máxima.
Qué maravilla. Pues bueno, pues un saludo para los oyentes que tenemos en Vietnam. Es que esto es...
Y en Halong.
Halong, bahía de Halong.
Canal Sur Hanoi. ¿Qué tal, Jesús Acevedo? David, algo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
David.
En Vietnam ahora deben ser las 12 de la noche.
Y hace 27
¿no? Por ahí, ¿no?
grados ahora Fíjate. Mismo.
Oh, y una humedad que se escucha pegar en el suelo. Cuando en esos países la humedad, peor dicen que no es el calor, es la humedad.
Sí.
Y tú escuchas y se escucha, ¿eso qué es la humedad? Caiga y se escucha pegar en el suelo la humedad.
Las 9 y 8 de la tarde. O sea que ahora en Vietnam
está cenando, está la gente acostada ya.
Está viendo el telediario, ¿no?
De Vietnam.
Allí se acuestan antes, David. Fíjate, si aquí ya de noche a las 6 de la tarde en
Vietnam. En Vietnam, ya es mañana. Está la gente ya acostada ya.
¿Y qué hace una española en la bahía de Halong?
Eso no lo pone, pero tendrá que estar disfrutando, ¿no? Supongo, ¿no? Que sí.
Dicen que son muy bonitos esos países.
Sí.
Me han dicho que me han hablado maravillas de esos países.
Lo que yo no sé si tú comerías bien allí.
Bueno,
muchos bichos.
Bueno, bueno.
Muy tranquilo no estaría.
Muy tranquilo no estaría, por el tema bicha y cosas.
Te pones un plato de comida y tú no sabes si son hormigas, son grillos.
Bueno, pero yo por los programas que hemos visto, por ejemplo, esto de Andaluces por el Mundo y eso, que hay veces que está, y hay veces que no están mucho a lo mejor un arroz con pollo, no está, hay cosas que no están mal, ¿no?
Chano y Juan el Malaje, que la semana pasada...
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oh, señor Malaje, que la semana pasada
no tuviste. La semana pasada no tuvimos. Gracias a Dios, ya este año lo tenemos que repetir. Lo de la semana pasada, que fue la dana esta que asoló en Málaga. Un saludo para toda la gente de Málaga.
Ah, es verdad, claro. Sí, tal día como hoy, la semana pasada.
La semana pasada, no tengo programa.
Ese día que hubo una dana.
No tengo un programa de humor, ¿no?
Bueno, pero eso lo hubiera podido hacer usted en vez del programa.
No, pues, no, pero, serio. Pero Juan no.
Yo tengo voz para informativo.
Juan sufre, ahí donde lo ve, él sufre mucho.
Oye, claro, ¿puedo decir una cosa que no es de humor, pero que me ha pasado?
Claro que sí.
Como he estado unos días fuera porque he estado de hospitales, ¿vale? Estaba mi padre ingresado unos días y yo hacía mucho tiempo que no iba a un hospital. Y me he dado cuenta de que efectivamente en el hospital ocurren cosas, o sea, el equipo médico maravilloso, pero quiero reivindicar desde aquí a todas esas personas que pasan tiempo en los hospitales, a los acompañantes sobre todo, un poquito más de comodidad, porque la señora que estaba al lado de la habitación de mi padre llevaba allí 20 días con el marido que tiene neumonía.
¿Una señora mayor?
Una señora mayor que estaba en una butaca. Y digo, señora, ¿usted cuántos días lleváis? 20 días aquí llevo, hijo, en la butaca. Y digo, bueno, ya podrían poner en los recursos de la sanidad española o en el SAE andaluz una... no sé, una acomodación, algo más confortable.
Y lo malo es que te destroza por dentro y también por fuera, ¿no? Sí. Porque claro, ya si somos más jóvenes, claro, ya nos duele, si
es que...
de
todo. Yo en hospital, no, yo sé que no es un hotel, nadie quiere estar allí, pero si tú estás aquí, tienes que estar 20 días o un mes ingresado, el paciente sufre, pero el acompañante, imagínate. Sí, sí. Y después otra cosa, antiguamente en los hospitales había televisores,
sí.
Tú lo enchufabas, lo ponías, un televisor, tiene que ser un servicio también para que el enfermo tenga, aunque sea una horita de ver algo, bueno, pues ahora los televisores son de pago.
Cada no hay
cada hora un euro, yo para que mi padre estuviera un poquito entretenido. Para que
a mí eso no me parece bien.
Que pagar todos los días 3 o 4 euros, yeah. Digo, bueno, pues puede estar en un hospital, yeah, unos televisores de pago. Entonces creo que eso está equivocado. Debería,
yo creo que los televisores vienen de ser gratuitos. Y verá, y admito y comprendo que pueda haber ciertas normas de uso.
Sí,
de que a partir de ciertas horas de la noche
el volumen
esté limitado, o que se puedan usar solo que ya hoy se pueden usar. Si tenemos televisores modernos, se pueden sincronizar perfectamente incluso con unos cascos de estos Bluetooth. Exacto. Que no necesita estar encendido.
Es mucho pedir, Yuyu, de lo mejor para gente.
Es mucho pedir, pero bueno, que yo entiendo, pero que sí, que yo creo que deberían ser antes. Tampoco, también entiendo que es verdad que a lo mejor eso se hizo en su día, porque, claro, si allí cada uno se llevaba su televisor, eso era el de la Bernarda, un televisor uno, otro televisor otro, y al final era un lío porque uno quiere ver fútbol, tal. Entiendo que a lo mejor solamente haya que tener un televisor por habitación, pero no estaría mal que se pusiera.
Pero mira, y además hay casos,
otra cosa sería el wifi, ¿no? Que si tú el wifi ya lo quieres poner. Bueno, porque tenga otro servicio de wifi aparte, pero la televisión creo que
no,
podría poner.
O que cobren, pero que te den más horas. Es que es más barato aparcar en la zona azul que,
no,
es
que una de las razones que decían, no, es que esto es un hospital, aquí no se puede estar. El volumen está bastante bajito, pero bueno, en un hospital hay un momento en el que el enfermo quiere estar entretenido, que mi padre tenía una pared blanca 24 horas.
O tiene unas demencias, como era en el caso de mi madre, que mi madre le teníamos que llevar una tablet porque... para que su demencia, bueno, pues también estuviera entretenida, que es que, verá, hay gente que lo pasa, evidentemente,
y sobre
muy mal
todo
en los hospitales.
Insistir en eso, en que los acompañantes de los enfermos, los acompañantes de los enfermos de los hospitales no están en un hotel, no van a pasar vacaciones, pero qué menos que las 12 o 13 horas que están ahí sentados, 14, que tengan cierta comodidad, y la butaca no puede ser más dura, ¿eh? Y no se pone tumbada ni nada, y digo, esta señora, ¿cómo puede estar aquí un mes que lleva, ¿no? Que va a caer mala, vamos.
En fin, en otro lo que pasa que es verdad que con el tema de las televisiones y eso, no todo el mundo tampoco sabe comportarse.
Exacto,
y luego pagas justo por pecadores, porque hay gente que pone las televisiones a todo volumen y
no, el volumen está capado.
Pero está capado el que hay en los hospitales ahora. Antes, cuando tú te llevabas el televisor, tú te podías llevar un plasma de 90 pulgadas, que tampoco es plan, y todo el mundo, quiere decir que hay gente que se comporta mejor, hay gente que dice, oye, vamos a poner esto bajito para que no moleste, hay gente que no tiene esa percepción. Y al final pagas justo por pecadores, claro que sí. Pero
oye, en Cataluña dice doctor Mata que los televisores de pago en el hospital son de origen, nunca los ha conocido gratuitos. Nosotros sí, aquí en Andalucía yo me acuerdo de
hospitales con 15 o 20 años y había una. Lo que pasa es que había una, las habitaciones suelen ser dos pacientes, ¿verdad? Y había un televisor en el medio. Y entonces, si quería uno tener poner la tele, claro, el otro quería dormir. Entonces ahora hay dos, uno encima de cada cama, pero de pago. Entonces me parece un poco.
Pero vamos a ver, sobre todo es por la gente mayor, porque los agentes jóvenes no tenemos problemas. No. La gente joven hoy, vamos.
Me gusta que te incluya lo de gente joven.
Yo no,
quiero decir, yo me incluyo entre la gente joven, ¿verdad? No tengo problema. Como me dice mi hijo Marco, las personas mayores son a partir de los 80 años. ¿Ah, sí? Eso dice mi hijo Marco. Entonces, como yo todavía no llego a esa edad, pues yo me considero joven. Y entonces quiere decir que la gente que más joven, de otras generaciones, nos apañamos bien con las tablets. Yo, por ejemplo, no necesito para nada un televisor en un hospital, ni gratis ni de pago. Yo
tampoco.
Pero si mis padres vivieran y los necesitaran, pues sí, para una persona mayor sí necesitaría otra cosa. Yo me apaño con una tablet. Fíjate, yo prefiero pagar, porque hay muchas zonas de los hospitales que no hay, aunque tengamos tarifa plana, la mayor de las veces, efectivamente, yo tengo tarifa plana de datos ilimitado en el móvil y eso, y si hay buena cobertura no tengo problema. Pero si no hubiera cobertura, a mí no me importaría pagar. Fíjate lo que te digo, por el wifi, a un precio razonable, ¿no? Para tener una buena cobertura, yo me apaño con mi tablet, pero para las personas mayores también hay que pensar un poquito en ello. Pero bueno, en fin.
Ha sido muy divertido porque cuando le da a mi padre el alta y nos ponemos muy contentos. ¿Tiene usted el alta? Se pone la ropa todo rápido. Venga, papá, vámonos, recogemos todo. Y cuando llego a mi casa, tiene la vía puesta. La vía es
se la habían dejado,
el aparatito que se pone aquí en las venas para que le meta. Y ahora dice mi madre, ahora que vamos yo todo al hospital. Digo, ¿qué va? Hago así. ¿Tú y se la quité la vía yo, porque la vía realmente es una aguja que está clavada en una vena.
Y se la quita así, le pusiste un argoncito.
Claro, exacto.
Y yo me atreví porque yo vi a la enfermera como la hacía.
Bueno, vale.
Además, tú tienes pinta de enfermero, ¿eh?
No soy de doctor, de doctor. De doctor cardiovascular. Doctor Hidalgo.
No soy yo. Se te ha echado de menos. Bueno, pero papi, ¿está bien?
Sí.
Pues entonces ya está. Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Totalmente.
Y bueno, un saludo para que a todos los personal sanitario de Andalucía, al menos en el hospital que yo he estado, maravillosos todos.
Grandes profesionales, sí.
Qué grandes profesionales tenemos.
Y gracias a ellos salen adelante
maravilloso,
muchas cosas.
Tenemos un sistema maravilloso de profesionales en la sanidad pública.
Que hay que valorar mucho.
Y que tratan
pues mandamos mucha... un saludo a todos los profesionales de la sanidad pública y a toda la gente también que nos escucha desde los hospitales, que la idea es hacerle este programa... hacerle un poquito la vida un poquito más llevadera.
Te digo,
¿no?
Yo cuando estuve, yo me lo pasaba muy, había gente que estaba escuchando con los cascos, evidentemente, con los auriculares, y había gente que me comentaba hace ya tiempo que sí, que era fiel seguidor nuestro.
Ahí estoy viendo el anuncio de Julián, el de la Navidad.
¡Ay, por Dios!
Y todo el mundo, esto
triste.
Es para ti, Julián. Imaginaros lo que dice la gente, lo que sale en imágenes cuando dice la gente, esto también es para ti, Julián. Imaginaros.
La carga.
Es que ya, Julián, a ti no te van a dar...
son tan tristes los anuncios de Navidad,
el anuncio era un poco irreal, ¿no? Un señor que es bastante, un solitario, no te preocupes, y ahora ¿quién le va a dar?
Sale simplemente la tele.
Como contaste tú en el espíritu, digo, ¿quién te va a dar a ti nada de lo que le ha tocado?
Todo el mundo,
¿no?
El pobre Julián y al que le ha tocado, un tío parado con tres niños que le han tocado 400.000 euros, de los cuales se lleva 80.000 hacienda, que le quedan 320, exacto, y de los 20 va a decir, Julián, la mitad para ti, de la mitad de esto que yo conozco.
Oye, que nos está escuchando la que está en Vietnam, en la Bahía de Jalón, Raquel, que nos ha respondido. Dice, aquí solo hay 6 horas más y se come muy bien, aunque ya os contaré cómo tengo la flora intestinal en unos días, jaja. Claro. Pero no hay pijota de Cádiz, estoy de vacaciones unos días. Raquel, envidia máxima por mi parte, mis compañeros creo
el
que
Vietnam,
también.
Qué maravilla.
¿No hay pijota en Vietnam?
Habrá otro tipo de animalito pescado, ¿no? Por agua, pero no.
Pero luego
no
pescadito frito en Vietnam no hay porque ellos no tienen aceite.
No he ido nunca a Vietnam.
Hay cerdito vietnamita, ¿no?
El cerdito vietnamita.
Pero el aceite no hay. Como el nuestro.
El cerdito vietnamita que tenemos aquí de mascota es lo que allí tienen como perrito, ¿no?
Imagino que sí, ¿no?
No un cerdito de eso en mi casa, dura de mascota, no me
dura. Los perros, por los
escúchame,
perros.
¿Quién habla? ¿Yuyu o Chano?
El Chano. Vale.
No, porque
que no viene,
si, digo, si es Yuyu, eso se monta el Pablito, tu niño chico, encima y eso es un juguete.
¿Tiene un pony?
¿Eh?
Pero es más chico un cerdo vietnamita, es más pequeñito.
Con lo que come ese niño chico.
Y con lo que puede comer.
Qué barbaridad.
¿El Pablo come mucho?
¿Chico?
¿Más que los hermanos?
Mínimo igual, con 5 años menos. ¿Sí? Nosotros vamos a la hamburguesería, hasta el Macauto y tal, y pedimos el menú infantil para los niños, uno para cada uno, y el chico se come lo mismo que los hermanos.
Y
no se come el juguete que regalan porque le quitamos la salsa barbacoa, si no se la come también.
Eso es posible que sea tan grande como tú. Uf, el día de mañana, ¿no?
Qué barbaridad.
Puede ser.
¿Cómo come esa criatura?
¿Tus hijos han demostrado alguna inclinación carnavalesca?
No.
¿Ni cuando te escuchas ensayar en casa?
No, porque yo es verdad que yo vuelvo este año, o sea que mis hijos me han conocido completamente apartado del carnaval. Y yo tengo una cosa, que yo tampoco soy fiebre del carnaval, o sea, yo no soy una persona que tenga todo el día carnaval puesto en mi casa, ni escuchando carnaval en el coche. A mí me gusta, yo siempre he dicho, pero no de ahora, de hace muchos años, a mí me gusta el carnaval en su época. en su fecha. En su fecha me gusta ver el carnaval, seguirlo y tal, pero luego no, no. Mi mujer sí escucha más carnaval que yo. Mariquilla se escucha, hay muchas veces que está por la mañana, que yo levanto a los niños y cuando vuelve, se levanta y está escuchando algo.
Yo creo que está comparando. Está,
no,
está preparándose.
Mi mujer es más comparsista, es más comparsista que
Yuyu, ten cuidadito,
La tengo que.
Este año cuando te vea tus hijos vestido de J.
Claro, y sí, los quiero vestir, los quiero vestir de. Entonces, no son.
Ah, de J. Bond lo va a vestir.
La familia se suele vestir.
De mini agente secreto.
Mini agente secreto. Tiene que estar para comérselo todo con
los ¿Te va a llevar Falla al niño?
No, al Falla no, pero intento que intentaremos que por lo menos un día de calle, un día de calle.
Y
yo, claro, si pudiera ser, ya tengo que hablar con María, pero preferiblemente sería mejor el lunes, que es festivo.
Yuyu, los lunes están muy llenos también.
Sí, pero el domingo,
el domingo imposible, el domingo ni lunes, yo lo llevaría un martes. Bueno, claro,
claro, un martes los niños tienen clase. En fin, ya veremos cómo lo hacemos. O al carnaval chico, al carnaval chiquito, que también está en una buena opción. Y los niños no han salido tampoco ni carnavalero ni futbolero, entre otras cosas porque no les hemos insistido en nada. A mí me gustaría.
Sí, pero no engañes que le están saliendo, te están saliendo frikis.
Sí, friki, sí.
Le encanta Star Wars.
Sí, friki, sí.
Y me vuelvo loco con las cosas que tienen los niños.
Friki, sí, friki, sí.
Le encanta todo Marvel.
Y ahora para Reyes están pidiendo todo tipo de cosas, de
fricadas.
De fricadas.
¿De Star Wars? ¿De qué? ¿De Star Wars?
Sí, de Star Wars y tal y tal. Está muy bien. En fin, ya
No, pero a mí lo que me preocupa es lo que acaba de decir, que a María le gustan más las comparsas y se casa con un chirigotero.
Qué bien.
Ya no, no sé yo, pero
a María le han gustado siempre mucho más las comparsas que. De hecho, yo la conocí.
Que vuelve también bienvenido.
En la sala Voz, aquí en Sevilla, cuando yo estaba trabajando haciendo el programa de carnaval con Fede Quintero, y fuimos a hacer un programa de la comparsa La Serenísima. Fíjate. Y fuimos a cubrir esa actuación y estaba ella bien con las amigas viendo allí a la comparsa.
O sea, ¿qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste?
O sea que tú has conocido a María gracias a las comparsas.
Gracias al mundo del carnaval. Algo bueno tenía que tener el carnaval. Pero bueno, pues ya este año.
Pero Yuyu,
este año
y para veremos. Que después diga no que no ligan las discotecas, porque no fíjate.
A lo mejor un día tiene algún enfadillo con María o algo, cantaré por una comparsa.
Sí,
alguna comparsa. Por Martínez Jare.
No, para eso está el Chano, para eso está el Chano.
Soy yo a casa de Yuyu.
Oye, que vuelve bienvenido, Mariquilla. Tendrá el corazón partido.
Oye,
entre
pues
su
ayer,
marido
hecho,
y bienvenido,
ayer se han hecho las redes.
Sí, ya, cuéntalo tú.
Eco de una entrevista que le han hecho a Jesús Bienvenido, nuestro compañero Fernando Pérez, en el programa Carnaval Sur, que se emite todos los lunes en Cádiz, que por cierto tenéis los podcasts por si los queréis escuchar. Llevan tres programas. El primero se estrenó con un servidor, la semana pasada estuvo el Celu y esta semana ha estado Jesús Bienvenido, que es una de las grandes vueltas de este año, junto a la mía, claro, después de 14 años. Yo llevo 14 años sin salir y Bienvenido creo que llevaba 8, y es una vuelta también muy, muy esperada. Se agradece mucho también este año, máxime cuando uno de los grandes exponentes de la comparsa, que es Antonio Martínez Jare, pues no va a salir por problemas que ya todos conocéis, que él dice que sufre migrañas y tal, y que no está en condiciones para sacar la comparsa, nada serio, pero que le impide al hombre pues centrarse en lo que está.
¿No?
Y la vuelta de Jesús Bienvenido pues se ha recibido como agua de mayo, y ha dejado unas declaraciones de Jesús Bienvenido en la que no deja indiferente a nadie, en el que dice que a él no le gusta el concurso del Falla.
Yo no entiendo eso, entonces.
No,
de verdad,
no lo entiendo. Que no le gusta el concurso. Yo sí lo entiendo.
¿Pero todavía no te presentes?
Yo, bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que es verdad que el concurso no se suele disfrutar. Yo espero que este
Eso
año cambie la cosa, ¿no? Pero nunca se sabe. Pero yo rara vez, yo solamente he disfrutado de los concursos, para no mentirte, los dos primeros años que yo salí.
Que no sabías nada
los
todavía,
los Amolontropos, ¿no? Y los Piconeros, con 22, 23 años,
claro, ignorancia.
Perfecto, ignorancia, sin veneno todavía en la sangre, y me lo pasé estupendamente en esos concursos, me los pasé estupendamente. Después de eso, ya no he vuelto a disfrutar mucho, porque
la que tú también.
No, te lo digo, ¿por qué? Porque el concurso del carnaval, a unos niveles de exigencia, satura.
Claro.
Entonces, claro, es lo que le pasa, claro, y presiona. Y es lo que le pasa a Jesús Bienvenido. Que yo lo entiendo, ¿no? Que tú, yo, por ejemplo, sales en el concurso y a diferencia de la calle, tú vas a la calle a cantar la chirigota, la gente se encuentra en chirigota en la calle y tú estás con una copa de cerveza en la mano, con un vinito de tinto, te estás picando, te vas ahí, tú vas a una esquina, ves una chirigota, ¡ay, qué gracioso! Me quedo a verlo, no me gusta, pues me vamos a buscar otra, y no te quedas aquí. Pero en el Falla, como en todo espectáculo, tú pagas una entrada y tú te sientas ya dispuesto a ver qué me trae el Yuyu, a ver qué me trae el Celu, a ver qué trae Martínez Ares. Y hay cierto listón que tú te pones por el nivel del autor. Pues yo de Martínez Ares, pero ya esto y todo lo que baje de esto, me sabe a poco. Yo espero del set del Yuyu este año que después de 14 años traiga la chirigota del siglo. La chirigota ya, una chirigota que supere a todo lo que ha hecho. O a lo mejor no. Mi intención es sacar mi mejor chirigota, pero a lo mejor por lo que sea, pues este año no me ha salido. Y entonces, pues, como la gente se pone un nivel, este año imagínate tú la expectación y la expectativa que tendrá el personal, ya hablo por mí. De la chirigota mía. La gente pensará que yo voy a sacar, porque la gente se cree que yo llevo escribiendo 14 años, ya me están escribiendo mis abogados para que no hable más de...
Pero por favor.
Tú no te sientes presionado, ¿no?
No, yo ya no me siento presionado porque,
no te vemos, pero
porque
bueno,
voy este
no
año muy mentalizado a lo que voy, pero...
Seguro, yo
sí, muy mentalizado a lo que voy, y lo tengo muy claro, y además estoy muy contento con lo que tengo hasta ahora, porque creo que es muy de muy buen nivel, creo, en mi opinión, creo que llevamos... Estoy muy contento, muy, muy, muy satisfecho de lo que llevamos hasta ahora. Me queda todavía mucho por escribir, pero lo que hay hasta ahora estoy contentísimo. Y vamos, contentísimo. A lo que llevo ahora, no estaba tan contento nunca a estas alturas con lo que tenía. Uh-huh. Yo estoy muy contento con lo que hay. Pero claro, a lo mejor la gente se cree que va a hacer todavía mejor. Yeah. Y a lo mejor la gente se cree que yo llevo apuntando cosas desde hace 14 años. Entonces, yo he estado 14
años.
Quien
te conozca sabe que no.
Pero hay gente que se lo cree. Entonces, tú llegas y el año que tú estás mal. Por eso no se disfruta el concurso, porque el año que tú sabes, y tú nada más que el primer día ya ves que no has acertado, que no, la gente no ha cogido bien la chirigota, que hay tres o cuatro que han despuntado más que tú, ya ese día te das cuenta de que ese no es tu concurso, de que la chirigota no ha cuajado bien, y ese año pues no se disfruta, y el año que no ha pegado nadie y pegas tú, se disfruta, pero se disfruta menos, porque lo que quiere es que acabe el concurso cuanto antes para ganar.
Claro.
¿Sabes qué te digo?
Claro,
para que no pase nada, para que no...
Vale, te lo compro, pero Jesús,
perdona,
¿por qué
y en el fútbol pasa lo mismo? Yo siempre digo a lo mismo a la gente, cuando en el fútbol todo el mundo, es que me encanta el fútbol, a mí me gustaría jugar en el Madrid, ya ponemos Martínez Ares, Celu, Jesús Bienvenido, el Chapa, el coro de Julio Pardo, salir en esas agrupaciones le gusta a todo el mundo. Y a todo el mundo le gustaría jugar. ¿A ti te gustaría jugar en el fútbol? Sí, ¿a qué dónde? En el Madrid, en el Barcelona, en el Liverpool, el Manchester. Dice, eso es maravilloso, porque he salido a un estadio y todo el mundo, el Madrid, qué maravilla, el Barcelona. Pero eso tiene un problema. Cuando del Madrid se espera, el Madrid no vale, o el Barcelona no vale ni siquiera que ganen. Hay que ganar jugando bien. Madrid gana o el Barcelona gana una liga jugando de mojones, pero ganando, y la gente se enfada. Y en el Madrid o el Barcelona, tú pegas dos pases chungos y tienes 80.000 tíos pitándote al minuto uno. Entonces yo le digo a la gente, digo, si tú quieres disfrutar jugando al fútbol, a lo mejor vas a disfrutar más jugando en tercera división, en un equipo sin con menos presión que jugando ahí. Porque vale, eso es muy bonito, pero tiene mucha presión.
Pero bueno, vale, el debate está abierto. No, el debate está abierto. ¿Tú eso te lo has planteado antes de decir, me arriesgo?
Claro, voy, que sí.
¿Y tú no crees que Jesús se lo ha planteado? Entonces, ¿por qué...? Verá, porque él sabe las declaraciones.
Bueno, aquí pero Jesús también ha dicho, porque Jesús sido, también ha dicho, porque volver este año y las condiciones. Jesús lleva, los que llevamos ya muchos años sin salir, nos vemos que esto ahora mismo es un auténtico, con perdón de la palabra, volver a inscribirse un auténtico coñazo.
Pero o sea, eso tú no antes, lo sabíais.
No lo sabíamos, porque yo llevo 14 años. Ahora, cuando tú te vas a apuntar, como yo llevo alejado de esta historia, el mismo Jesús lo ha dicho, ahora para hacer esto hay que hacer una sociedad, hay que hacer una empresa, hay que constituirte en empresa, Hacienda te tiene que dar un NIF. Y antes tú ibas, te apuntabas y ya está, y esto ha cambiado todo. Y ahora hay muchas veces que está a punto de irse al garete. El mismo Jesús lo ha dicho, dice que no sabía si se iba a poder apuntar por temas legales, porque no sabía si un NIF te va a llegar a tiempo, por si
burocracia,
no
sabes,
por temas de burocrático. Y hoy en día apuntarse a esto es un soberano coñazo, que yo entiendo que las cosas cambien, pero que bueno, que esto ha cambiado. Y yo siempre he dicho, y mi gente hemos dicho, que el falla es un mal menor o mayor que hay que pasar para luego tener un carnaval maravilloso. Porque el falla para bien o para mal, porque si tú sales a la calle, aunque hoy hay redes sociales y eso, pero es verdad que la trascendencia y la historia que tiene una agrupación que va al falla no la tiene una que vaya a la calle, por mucho que esté ya la gente te ve por la tele, te sigue, está. Entonces, y luego a mí también me da coraje que pudiendo sacar unas letras buenas, unas obras buenas, no llegue a un concurso. En fin, que yo prefiero quemarla en un concurso a quemarla en la calle, ¿no? Pero se disfruta poco. Entonces, nosotros vamos.
Entonces Jesús. Se refiere solo, bienvenido, digo, Jesús Bienvenido, ¿solo se refiere a que se lo habría pensado por el trámite burocrático o crees que hay otros motivos?
Bueno, porque, no sé, porque Jesús no también dice, ha dicho una cosa con la que tú puedes estar de acuerdo o no, pero él también ha dicho que muchas veces no tenemos que pensar, ahí yo creo que lleva parte de razón, muchas veces nosotros vamos pensando como una obra para un concurso y nosotros no tenemos que llevar una obra para concurso, las cosas hay que hacerlas como una obra para carnaval. O sea, vamos a hacer una cosa de carnaval, que te presentas a un concurso, pero sí, pero que muchas veces más vas pensando más que estás haciendo algo para concursar, para que pase algo de carnaval.
Pues a lo mejor está ahí el problema, ¿no? En claro, intentar, pero yo no sé, son polémica, digo, porque claro,
sí, acaba porque de incorporarse. Gente, lo primero que dice la gente pone, si no te gusta el concurso, ¿para qué va? Bueno, pues entonces, yo qué sé.
Es contradictorio.
Yo qué sé, verá,
porque si ya tú vas a...
Sí, pero yo desde dentro no lo veo tan contradictorio.
Yo lo veo igual de necesario.
Pero claro, si tú vas con toda esa ilusión, o por lo menos la ilusión, como te pasa a ti, que lo hemos estado viendo desde que todo esto se ha originado, la ilusión que tú vas choca un poco en el que al naimeno de que ya te has inscrito diga, uf, pues yo... Están las cosas como para pensárselo.
Claro, que es que con cualquier cosa ya en la vida y en esta sociedad,
pero emprender... Es que no somos nuevos, Jesús, es lo que te quiero decir.
Pero las reglas van cambiando.
Pero que los concursos, los concursos afectan mucho, muchas cosas, porque independientemente de lo que tú lleves... hay mucha gente que dice, ¿por qué no se disfruta un concurso? En un concurso se puede no disfrutar por muchas cosas, porque tú imagínate que hay una parte en la que incide la suerte.
Pues claro.
Porque tú imagínate que tú, por ejemplo, llevas un chirigotón con unas letras maravillosas, con lo mejor que tú has llevado. Y por lo que sea, imagínate tú que ese día han coincidido una comparsa de... Segovia, que no ha venido nunca, ¿no? Una comparsa de Segovia y no hay nadie bueno ese día. Una comparsa de Segovia, una comparsa no sé qué, y está el teatro lleno de público, no voy a decir no entendido en carnaval, pues no es la palabra, pero aún de público menos receptivo a las agrupaciones de aquí, ¿no? Porque son gente más de fuera, tal y cual.
Y tienen otra expectativa.
Y entonces ese día a lo mejor tu repertorio pasa sin pena ni gloria. A lo mejor ese día, con un teatro, con un público, en una función de donde estuviera Martínez Arercelu, tú, y ese día está reventado y ese día revienta tu teatro con el mismo repertorio, revienta tú un día al teatro y con otro no.
Fíjate.
No es lo mismo que te toque cantar un martes a las 8 de la tarde, que abre función, que un sábado a las 11 y media de la noche.
Está todo el mundo predispuesto.
Entonces hay muchas cosas que se te escapan. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor, te pongo un ejemplo porque eso se vive luego, ¿no? Dice, la suerte que ha tenido la Chirigota del Lobe, que le ha tocado un sábado a las 11 de la noche y a nosotros nos ha tocado un lunes a las 3 de la mañana, cuando se cerra, y tú has cantado a las 3 de la mañana. Entonces, claro, la repercusión es otra. En fin, esto es un poquito complicado, pero por eso digo que el concurso muchas veces se disfruta poco.
Venga, te lo compro. José Ángel Orce dice, buenas tarde, ya estamos con el veneno en el cuerpo y ya va quedando menos. Oye, una cosa, ¿cómo se llama el programa de Fernando Pérez para escucharlo en podcast?
Carnaval Sur.
Gracias.
Podéis escuchar en la web de Canal Sur, en la app de Canal Sur de radio y televisión, os bajáis en el móvil, app Canal Sur, y ahí buscáis Carnaval Sur, programa, y ahí están las entrevistas.
Y llevan tres. Un saludo desde la isla, bueno, pues nada, de San Fernando, pues nada,
pues ya está, pues bueno, pues hoy nos vamos a quedar sin friki noticias.
Sí,
porque...
sí. Uy, ¿qué quieres decir, Miguel Alba, con esta música? ¿La lleva?
Esta es la de James Bond, ¿no?
Hombre, no va a ser de Anacleto, agente secreto. Anda,
que tiene que ir acostumbrando, Yuyu. Yo te veo más elegante últimamente, de cada versión.
¿Tú eres más de Pierce Brosnan o de...
¿Tú qué James Bond serás, eso?
Yo creo que voy a...
¿Roger Moore?
No, Roger Moore ya está demasiado ya...
Pues me voy a callar, pero más o menos iba por Roger Moore,
Como de Daniel Craig no me veo.
¿No?
No, pero...
Bueno, sin Connery, sin Connery.
Yo
también lo veo
Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, que es...
No, Timothy Dalton podría ser.
No, yo te veo Roger Moore.
Pero tú no has visto a Pierce Brosnan últimamente, ¿no? En la serie que ha hecho, en la del hijo de Pierce Brosnan. En la del hijo, que sale así con el pelo ya blanquito, con barba. Tiene...
Sin Connery.
Te está pareciendo a él, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Señores, hoy nos vaya a perdonar, no vamos a tener friki noticias, que nos disculpe Juan el Malaje. No pasa nada, hombre, no pasa nada.
Ya se va, Juan, ya se va.
Venga, mañana.
Ahora vamos a hacer una pausita, llega Jesús Bienvenido, iba a decir.
Jesús, vente y hacemos un debate un viernes. Oye, tú tienes el contacto, vamos a hacer la
cuando se aproxime la fecha más
caliente.
Vamos a... Bueno, pero si no es, puede ser en estudio, ¿no?
Que se vaya a Cádiz,
traer algún carnavalero viernes y podemos hacer algo, si ellos lo tienen a bien.
Venga, Jesús, anímate.
Venga, pues pausita y enseguida estamos con Jesús Acevedo y con el Chano. ¿Cuál es el análisis?
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685 89 79 58.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Diputación de Sevilla nos transformamos para ti. Queremos estar más cerca que nunca. Llevamos servicios, oportunidades y bienestar a cada rincón de la provincia. Sevilla te sienta bien, vivas donde vivas. Prodetour. Diputación de Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil.
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas.
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena. Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos en el arte español. Un relato sin normas, subjetivo e incitante para la mente y los sentidos. Un siglo de desnudos en la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga, con obras de Picasso, Dalí, Miró y otros grandes artistas. Colabora Fundación La Caixa.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Andalucía de Moda. Un podcast donde conoceremos la riqueza y singularidad de la moda de Andalucía a través de sus protagonistas. Creadores, artesanos, modelos, empresarios, sagas familiares que nos hablarán de su pasado, presente y futuro de manera distendida e informal. Con Raquel Revuelta. Canal Sur Podcast. La tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Espérate, que yo tanto critica en esta vida, Jesús, Yuyo. No,
¿qué te ha pasado con la careta, Charo?
Estaba todavía en la friki. Bueno, pues sí. Sí, pero déjame, como siempre digo, Yuyu, que recuerde antes las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de un audio al audio o mensaje al 670-947-154 o bien a través de la cuenta de Twitter X, arroba programa del Yuyu, como ha hecho Moisés Silva, Jesús, que te pregunta lo siguiente. Si en una empresa solo se concede una semana de vacaciones a los profesionales en plantilla porque hay falta de personal para sustituir cuando por ley es un mes de periodo vacacional, ¿qué opinión te merece esto? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Está bien?
Hombre,
está mal.
No es para nada legal. Es totalmente ilegal, ¿no? Aquí la normativa laboral, ojo, y esta no es mi materia, ¿eh? Pero bueno, como
es verdad, esto es laboral, ¿no?
he tocado cosas, esto es derecho laboral, ¿no? Que hay muchas veces que, claro, que la gente no tiene por qué saberlo, pero escucha que es abogado y te pregunta, claro, de cualquier cosa, ¿no? Y tú a un podólogo no vas a mirarte
el oído,
por ejemplo, pues algo así, ¿no? Pero bueno, he tocado cosas que es de laboral y hoy precisamente he estado en un comité de una empresa municipal, ¿no? Para ver el tema de prevención del acoso. Y hemos hecho ejemplos prácticos, ha sido muy interesante. Y, por ejemplo, pues esto puede ser un tipo de discriminación a la persona trabajadora. Hombre, si le niegas lo que le corresponde, las vacaciones que le corresponde por sus derechos, por el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pues se incumplen diversas normativas, siendo una de ellas la laboral, pero se pueden incumplir algunas más, ¿no? En lo de 30 días, son 30 días naturales, ¿eh? 30 días naturales, que entonces, bueno, 22 días, una cosa así. Es posible que esto se amplíe con la reforma laboral, tiene aviso de que se van a ampliar algunos días más, ¿eh? Se habla de, en algunos supuestos, hasta de 12 días, ¿eh? Pero bueno, todavía no es firme del todo. ¿Y qué ocurre? Que la empresa no te puede obligar a rechazar tus vacaciones y tener que trabajar. Las vacaciones siempre, y estas vacaciones de las que estamos hablando, tienen que ser acordadas entre la persona trabajadora y el empleador. Y cualquier tipo de restricción por parte de la entidad empleadora tiene que estar muy justificada. ¿De acuerdo? ¿Cómo se demuestra esto? Y aquí entra lo mío. Pues recurriendo al registro horario o registro de jornada laboral que tiene su legislación específica y que, por mi tema, y por eso esto lo conozco un poquito más, por mi tema, tiene que conservarse los registros durante un plazo de 4 años. Es decir, que tú...
No sabía eso.
Claro, tú como persona trabajadora de una entidad puedes ejercitar tus derechos de protección de datos, entre ellos tu derecho de acceso, y pedirle a tu empresa que te diga pues el recuento de horas según el registro de jornada, bueno, pues que evidentemente has ido a trabajar, y para poder saber las vacaciones que te corresponden. Y la empresa tiene obligación de dártelo, ya te digo, en ese plazo de 4 años. Si no te lo da, puedes denunciar ante la autoridad laboral, la inspección de trabajo. Y si estamos hablando de una entidad de más de 50 personas trabajadoras, ya hemos comentado aquí alguna que otra vez que tiene la obligación también este tipo de entidades de disponer de un canal de denuncias. Entonces, estas denuncias pueden ser incluso anónimas. O sea, no hace falta, si tú no quieres meter en problemas con la empresa, no hace falta que te identifiques, ojo, en supuestos tasados como estas entidades de más de 50 personas trabajadoras, que por ley tienen que disponer de este canal de denuncia. Y se puede denunciar anónimamente, tanto tú como cualquier otra persona, porque como no se sabe quién es, y claro, la empresa tiene que estudiarlo y tiene que demostrar que se han hecho las cosas bien.
¿Podemos, nos da tiempo a hacer otra consulta? ¿No?
Yo creo que ya no.
No, tú verás, el Chano, ya, que responda el Chano.
Es que la película de hoy es maravillosa y yo quiero ir tranquilito.
Vale, vale. Oh, a ver si es verdad, no corra usted, Chano, no,
no, voy a correr,
corra usted.
Si tranquilito, porque bueno, es una maravilla. Bueno, pues...
Bueno, que asesorado en cualquier caso, yo terminando con lo mío, ¿no? Cualquier persona trabajadora que se asesore, ya sea en un sindicato, ya sea con un asesor legal, que mira detenidamente su situación y que vea los días que le corresponde de vacaciones, pero que no es legal, ¿vale? Lo que nos pregunta el oyente.
Don Jesús Acevedo, muchas gracias. Gracias. Hoy es miércoles, vamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Queda muy poco para que este país disfrute del puente de la Inmaculada y la Constitución. Como el Chano es de los que no salen de su caleta y si viaja es para ir poco más allá de las puertas de tierra, ha pensado en elegir una cinta VHS que cuente lo que ocurre en los previos a un festivo nacional. Su cuñado Alfonso le ha recomendado la historia de unos guiris cabezones y muy feos, que lo único que quieren es visitar nuestro planeta y quedarse sempiternamente, precisamente, un 4 de julio. Oh. Ladies and gentlemen, comienza el Chanálisis de Independence Day.
Miedo me da. Cuando escuchen esto, los extraterrestres.
Los extraterrestres escuchando esto con las orejas ahí para arriba, con la trompetilla. Muy buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien dice Charo, está dedicado a una película de extraterrestres y catástrofe, Independence Day, que trata sobre una invasión alienígena el día 2 de julio. La invasión empieza el día 2, porque los Sanfermines, los extraterrestres querían venir a los Sanfermines, que era el día 7, pero dijeron ellos, vámonos con tiempo, porque ya claro, si nos vamos y mismo, si como lleguemos a Pamplona, todo el mundo, el día 7, allí no cabemos, entonces no hay sitio. Entonces digamos, vámonos el día 2 por si acaso.
Vámonos con previsión.
Extraterrestres son sí eso, pero son precavidos.
Perdón.
Entonces los extraterrestres querían ir a los Sanfermines el día 7 y llegan el día 2. pero son derrotados por la humanidad el 4 de julio, por ahí de ahí lo que viene la película, el día de la independencia de los Estados Unidos, de ahí el nombre de la película, si no se llama San Fermín. San Fermín, los extraterrestres corriendo, los extraterrestres corriendo delante de los toros diciendo toque.
San Fermín.
Vete, corriendo delante de los toros.
Oye, pues tendrían para coger, porque no veo.
La cabeza que tenía ET. Bueno, pues. La película está dirigida por el alemán Roland Emmerich y protagonizada por Will Smith, Bill Pullman, Mary McDonnell, Jeff Goldblum y Randy Quaid, entre otros. La película comienza cuando en la Central de Investigaciones Espaciales de Nuevo México se recibe una extraña señal de radio que procede de la Luna, que es, y están allí todos los científicos, esto que, y ellos detectan que esa señal de radio es un programa de radio alienígena, que se llama Las Mañanas con Jesús Bichorra.
¿Bichorra?
Bichorra, porque los aliens son un bicho. Los aliens son un bicho y lo imitan todo. Y esto dijera, este es Bigorra, pues me tengo Bichorra. Es muy famoso. Las Mañanas con Jesús Bichorra, para toda la galaxia, en directo.
Con bacon, no con número.
Y este es el que presentaba el programa, Jesús Bichorra. Llamaba otro nombre, pero se puso ese nombre.
¿También era calvo?
No lo sabemos, pero bueno. Y entonces, desde este centro de investigaciones, avisa al Pentágono de que Jesús Bichorra... El alien ha dicho en su programa que piensan invadir la Tierra. Y efectivamente, tal y como lo cuenta Jesús, efectivamente una gran nave alienígena se dirige a la Tierra por la autopista de peaje Venus-Sevilla. Y al llegar a la Tierra, esta nave gorda se divide en otra más chica que se ponen encima de las principales ciudades del mundo. En algunas ciudades la gente se asusta, todo el mundo acojonado, en Nueva York, Los Ángeles, no sé cuánto, pero en algunas ciudades hasta se agradece, ¿no? Por ejemplo, como Sevilla y Córdoba, porque las naves son gordas y claro, ponerse encima dan sombra y tan julio. Y en otras en Esia, por ejemplo, en Nueva York, todo el mundo tirándole pie a los extraterrestres, y en Sevilla y Córdoba salía la gente a recibir a los extraterrestres, ¡ay, como en los barcones, aplaudirle a las 8, ole, ole! La gente en Esia, ole su cone ahí, a los extraterrestres. En Córdoba salía que le daban sarmoreo. ¿Queréis sarmoreo a los extraterrestres? En Sevilla los extraterrestres bufanda de Betty. Bueno.
En Cádiz chicharrones, ¿no?
En Cádiz chicharrones, salen alguien con disco de los marismeños, ¿qué? Los extraterrestres, la cara que se le puede comer extraterrestre cuando tú le das un disco de los marismeños. Otro extraterrestre con llavero del Rocío. Las cosas que le daba la gente, ¿no? De aquí de Sevilla, Córdoba y Esia. Y entonces el presidente de los Estados Unidos, Thomas Whitmore, se despierta esa mañana y cuando el presidente se está haciendo una tostada con su rapa de lomo de Boat of Behar, la barca de Behar, una sucursal que había en Estados Unidos, de Boat of Behar, está juntando el presidente y la manteca, recibe una llamada del mando aeroespacial del Pentágono para decirle que una nave alienígena se dirige hacia Washington, D.C. y Nueva York. Y todo el mundo estaba nervioso, pero el presidente está tranquilo y dice, yo estoy tranquilo y dice, porque lo que cuesta aparcar en Nueva York, los extraterrestres van a tardar mínimo para aparcar una semana. Pero el presidente inmediatamente deja el colacao, la tostada no, porque para eso era gloria, era de manteca colorada, y con la boca llena de su rapa de lomo ordena evacuar la Casa Blanca para proteger al gobierno. Pero decide quedarse él para no provocar la histeria colectiva, porque en Rusia, por ejemplo, que son los enemigos americanos, ya había grandes disturbios por la llegada de las naves. Sale por la tele Putin, la cara de Putin, que tiene la cara que parece que te ha pisado un mojón y no sabe dónde viene el olor. Ya te digo. Tú estás con Putin ahí, tú lo pisas y dices, aquí huele raro, ¿no? Y dices tú, hasta que te das cuenta que eres tú.
Esa es la cara que tiene
que Putin. Que lo lleva pegado. Y entonces, en Rusia, la gente entra en pánico al escuchar que Jesús Bichorra viene a hacer el programa a Moscú. Dice, ya están aquí los alienígenas en Moscú. Entonces, el capitán Steve Hiller, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, está de vacaciones con su novia en Sahara de los Atunes, invitado por el dueño de Apple, Steve Jobs, que estaba allí hablando con el alcalde de Sahara para ponerle al pueblo Sahara de los Itunes, para ligarlo con Apple, para una mayor publicidad. ¿A usted no le importaría que se llamara en vez de los Atunes, de los Itunes? Sí, pero tú sabes, te doy de hypo para el Consejo de Gobierno. Vale. Pero el gobierno... El capitán este interrumpe las vacaciones por la llegada de los aliens. El gobierno todavía no sabe cómo vienen los aliens, para qué vienen, no saben si vienen en son de paz, y mandan a unos helicópteros hacia la nave para comunicarse con ellos a ver qué plan tienen, a ver ustedes que vaya a venir aquí a dar por culo, a arreglar esto, a fastidiar, no sé cuánto. Pero un técnico descubre una señal que emite la nave. Y entonces él descubre que es una cuenta atrás es sonaba así. Vamos a escuchar la cuenta atrás, que es que provenía de las naves, mira.
4, 3, 2, 1, 0.
Esa es la cuenta atrás que provenía de la nave de los extraterrestres. Y entonces el gobierno se da cuenta de que los extraterrestres, en cuanto acabe esta cuenta atrás, hablan de los artilleros, van a quemar Puente Carranza, van a formar una pajarraca gorda pidiendo carga de trabajo a pastilleros, o sea que cuando termine la cuenta atrás atacan. Y entonces, en la Casa Blanca se reúne el presidente con todo el gabinete, y claro, como hablan de los artilleros, el presidente de los Estados Unidos descuelga un teléfono y llama a Teófila Martínez, que era la alcaldesa en ese momento, y le pregunta: Teófila, ¿en Cádiz ya ha empezado la invasión de los alienígenas? Y Teófila Martínez dice: mira, presidente, aquí la única invasión que hay de momento, que es verano, es de sevillano, que tienen ahora mismo cortadura colapsada, pero ahora mismo no hay alienígena, no hay. Ahora de sevillano hasta la playa hasta arriba. Y entonces
se quedan antes, creo.
El presidente manda unos aviones a hablar con los alienígenas, pero estos los destruyen, los aviones. Con un rayo, y claro, cuando ve estas intenciones de los alienígenas, el presidente dice: los alienígenas tienen más peligro que un mono con una motosierra. El presidente decide evacuar las ciudades y escapa de la Casa Blanca junto con todo el séquito presidencial, funcionarios y autoridades militares a bordo del Air Force One. Y entonces logran escapar a tiempo, porque en ese mismo momento Washington, Nueva York, Los Ángeles, Utrera, se tienen de las bodegas y otras importantes ciudades del mundo son reducidas a cenizas.
También se tenía, qué pena.
Una roca gigante.
Esa ciudad de acaba, ceniza total, ceniza total, como el mechero de Bob, el cenicero de Bob Marley un viernes por la noche. Fíjate cómo podía estar cenicero de Bob un viernes por la noche. O todavía un lunes, vale, pero el viernes. Y entonces toda la ciudad reducida a ceniza. Oh, y lo que disparan los marcianos son plasma de sus naves, disparan rayo láser, rayo vallecano, rayo McQueen, todo lo que fuera. Rayo McQueen, tiraban juguetes de coche para abajo, le achocaban a la gente y matan a millones de personas en el acto.
Por favor.
Eso es el día 2. El día 3, que es el siguiente, el presidente llega al Área 51, en Nevada, en Roswell, a un laboratorio subterráneo donde hay un proyecto tan secreto que no lo conocen ni el presidente. Vamos, es tan secreto que la gente ni iba a trabajar porque no sabían que existía.
¿Qué tengo que hacer?
Y entonces allí hay un grupo de científicos que le dicen al presidente: tenemos que decir una cosa, presidente, aquí tenemos un alien capturado. Un alien que capturamos en los años 50, que lo tenemos hasta con una nave. Y le dicen al presidente, se lo enseñan, y así son los... Y el presidente: pero los extraterrestres, ¿qué forma tiene? Y dice: así son, y se lo enseñan al extraterrestre. Y entonces el presidente dice: yo no sé si los extraterrestres realmente son así por uno que habéis cogido. Y dice: no se puede generalizar. Y dice: imaginarse que es al revés, que los extraterrestres cogen a un humano y a lo mejor es falete. Y dice: todos los extraterrestres van con una bata de cola y cantan copla. Pues no necesariamente, no se puede generalizar. O cogen a Echenique, o cogen al Yuyu. Pues claro, eso no es representativo de la humanidad. No es lo mismo Falete, Echenique, Oryuyu que Brad Pitt o Paul Newman. No se puede. Entonces el presidente tiene su reserva. Y entonces...
Buen criterio,
claro. Mientras tanto, en una ciudad cerca de la nave Alien, en El Toro, la ciudad del Toro, los miembros... Hay un escuadrón de aéreo de élite de los Estados Unidos que se llama el escuadrón Volando Voy, Volando Vengo, que le cantaba el himno Kiko Veneno, equipados con caza F-18 que se dirigen a contraatacar a los invasores, estando en ello el capitán Hitler. El escuadrón le dispara misiles a las naves alienígenas, pero los misiles no entran en la nave, ya que las naves principales tienen escudos de defensa. Y de la nave se abre una compuerta y salen dos cazas a alguien que le dan la del purpa a los yanquis. Entonces el capitán Hitler descubre que puede destruir una nave alien, pero cae en paracaídas en el desierto, junto al Área 51, y ahí hay un militar que dice que los extraterrestres lo cogieron hace unos años y que lo torturaron poniendo toda la discografía de Leonardo Dante una después de otra, le hicieron experimento y conoce sus intenciones. Y entonces en el Área 51 cogen al alien ese que estaba allí, que lo tenían, y lo quieren analizar en el quirófano. Claro, los quieren analizar. Dice: vamos a coger esto, pero claro, cuando al alien le quieren quitar una almorrana que tenía en el quirófano, el alienígena está vivo y dice que por atrás ni el bigote de una gamba, y ataca a los médicos. El alien ataca a los médicos.
Por una almorrana, ¿no?
Por una almorrana. El alien ataca a los médicos, que denuncian al alienígena por agresión a un facultativo. Entonces el alien, en represalia, captura a un médico, le mete la mano por atrás.
¡Uy! ¡Qué peligro!
Por el ojo de Sauron. Y lo levanta con la mano y lo deja como el cuervo de José Luis Moreno. Y entonces se comunica con el médico. Él le mueve la boca y habla. y habla con los demás humanos a través del médico.
¿Pero
y le comunica por abajo?
Como si fuera una marioneta, una marioneta.
Y entonces le dice las intenciones verdaderas de los aliens, que es consumir todos los recursos del planeta. Dice, vamos a empezar por los chicharrones, las papas lineales. Y luego ya vamos a dejar la tierra como si fuera el terraplén del charco de la papa, sin recurso alguno. Entonces un militar le da una tragantada y que dice, los chicharrones te va a comer. Porque ya dice que todavía que te coma el uranio y el metal. Sin chicharrones no voy a dejar, y mata a alguien de una tragantada. Y entonces el presidente de los Estados Unidos, esto es más grave de lo que parece, aquí hay que atacar con armas nucleares. A ver. Pero el ataque nuclear fracasa porque el ataque es incapaz de perforar los escudos alienígenas.
No lo atraviesa.
Pero el mayor Mitchell, que veraneaba en Sahara de los Atunes, sugiere una posibilidad para derribar estas naves. Dice, ¿por qué no cambiamos el escudo protector de las mismas, que es infranqueable, por un escudo del Cádiz, que por ahí entra todo? Dice, si yo lo estoy viendo este año, dice, por ahí entra, ahí hace daño a todo el mundo. Ahí lo que dispara en contra el Cádiz, eso entra seguro. Y entonces el presidente y el gabinete se ponen a ver todos los partidos del Cádiz y dicen, es verdad, es ruina pura, ¿eh? Y entonces no tienen duda de que ese plan va a funcionar y mandan un avión de combate pilotado por Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, a pegarle escudo a las naves alienígenas. Todas las alienígenas llenas de escudo del Cádiz. Y además, el mayor Mitchell sugiere que además de los escudos del Cádiz, dejen penetrar otras armas. Le tiran a los aliens botes de fabada, de esta de la vieja, con tocino, morcilla y tal, con idea de lo que los extraterrestres desarrollen los gases que da el potaje, y aquello puede convertirse en un arma que los destruya.
Eso es verdad,
y efectivamente así lo hacen. Y el presidente, así como el cabeza de la Junta de Jefes de Estado y confidente del presidente, se muestran optimistas respecto a las posibilidades del éxito del plan, pero dice que para esto hace falta un piloto muy experimentado.
Lógico.
Para dirigir el tiro de gracia al interior de la nave nodriza. Entonces los mandos militares se centran en buscar pilotos para este superataque y movilizan a todos los pilotos del planeta, a los de Iberia, a los de Ryanair, a la Fuerza, 10 perritos pilotos, que había una tómbola de Carmona, todo lo que volara. Y entonces el mismo presidente de los Estados Unidos se pone el mono de piloto de combate.
Hombre, que menos,
porque él estuvo en Vietnam y se dirige a destruir a los alienígenas. El presidente de los Estados Unidos armando de un avión. Estas cosas nada más que pasan en los Estados Unidos.
Sí, porque aquí no.
Fíjate si aquí, si Pedro Sánchez tiene que poner a pilotar el Falcon para derrotar a los extraterrestres, con Feijóo preguntando al Congreso, pero eso que privado de Estado, los catalanes diciendo eso, ¿cuánto ha costado? Yolanda Díaz preguntando si los extraterrestres cobran el sueldo mínimo interestelar. Todo parado, y Pedro Sánchez con el Farco, ¿y yo qué hago? Vamos, eso pasa aquí en España, los extraterrestres no lo echan ni con agua caliente. Pero a pesar del esfuerzo, la aviación militar de todo el mundo no logra derrotar a los alienígenas, que estaban ya celebrando la victoria mojando el pan en la fabada con una estelera de pan que habían abducido del evento del cruce de las cabezas. Y claro, sucede lo que tenía que suceder, que con tanto potaje a uno de los alienígenas se le escapa un peo cósmico, que suena como la sirena del Titanic, pero dos octavas por abajo. Y en ese momento preciso en que el alien suelta el cuesco, la nave se llena de metano y el presidente de los Estados Unidos le pega un pepinazo, una llave a alguien con un misil nuclear, que al entrar en contacto con el gas del peo alienígena provoca una explosión nuclear que manda a los extraterrestres a la venta del nabo en cuestión de segundos, provocando una lluvia de tocino y morcilla sobre Nueva York. Morcilla y tocino. It's raining men, no, it's raining fat and pork.
Fat and pork.
And morcilla.
Aleluya.
Entonces el presidente de los Estados Unidos aterriza en el área 51. Hombre, después de derrotar a los alienígenas. Allí es recibido como un héroe, mientras los restos de la nave de los aliens explotan en el cielo como fuegos artificiales. Y en ese momento que están los fuegos artificiales, por ahí. En ese momento le suena el teléfono al presidente y es Teófila Martínez, otra vez, que ha visto los fuegos artificiales y los quiere para cerrar el domingo de piñata del carnaval. Dice al presidente, tú me puedes pasar el teléfono de la empresa que lo lleva, ¿qué empresa, Teófila? Si esto es de unos aliens que hemos derrotado. Y entonces con los fuegos artificiales termina la película decorando el escenario del 4 de julio, el día de la independencia del planeta. Y aquí termina este análisis de Independence Days, que espero que os haya gustado.
Qué raro que no haya salido Modesto.
No, Modesto no salía en esta película. Salía Bichorra.
Bichorra, Bichorra. Jesús Bichorra.
El programa de radio era Las Mañanas con Jesús Bichorra, que era un alien que había adoptado la voz, tenía la misma voz.
Claro.
Mañana habrá habida cuenta en el programa de Bigorra. Le contaremos que tiene un alter ego intergaláctico.
Claro que sí, y que venían a invadir la Tierra, Bichorra.
Y que cobran el salario mínimo interesante.
También.
Fíjate en España, Yolanda Díaz preguntando, pero los aliens cobran aquí, los aliens no pueden estar tantas horas en los Ardo del OVNI. Eso pasa en España, claro. ¿Cuántas horas están? 8 horas, 14 horas, ¿no? Eso es explotación. y todo el mundo, todos los catalanes preguntando cómo está, no se ponen de acuerdo. Eso pasa en España y Pedro Sánchez no echa a los aliens, vamos, ni de coña, vamos. Menos mal que pasó en Estados Unidos.
Menos mal.
Y esos extraterrestres dando sombra a Utrera en Sevilla y la gente llamando de todo, Sarmoreo, Gogreta, una cosa maravillosa.
A mí me gustan los chicharrones.
Los chicharrones.
¿Tú te imaginas lloviendo chicharrones?
Qué peliculón, qué peliculón. Por cierto, le voy a decir que ya no sé cuándo, pero ya mi cuñado Alfonso ha conseguido la copia de Gladiator 2 en VHS y veremos a ver cuándo la podemos analizar.
¿En VHS?
En VHS.
Hombre, pero legal no es.
El mismo Ridley Scott se la ha pasado.
¿El mismo Ridley Scott?
Tú dijiste el otro día que había una película de VHS de Alien, ¿no?
De Alien, exacto.
Pues el mismo Ridley.
Además está producida por Ridley Scott.
Se ha enterado de que mi cuñado Alfonso tiene todavía el videoclub y le ha dado una copia en VHS.
Pero ¿qué contacto tiene su cuñado?
Hombre, ¿qué te digo? Ridley Scott, Ridley Scott.
Y que Ridley Scott quería ser chanalizado por él.
Ridley Scott quiere venir ya hasta la final del falla. A ver si lo podemos meter.
Oye, ¿es verdad que en Gladiator 2 en el Coliseo se meten tiburones o algo así?
Se meten.
O sea, en vez de luchar con los leones, luchan con tiburones.
Échale tiburones, Ridley, échale tiburones.
Bueno, pues este ha sido el Chanalisis. Gracias al Chano de Cádiz, al Juan el Malaje que tenemos mañana. Gracias a Charo Pérez, gracias a Jesús Acevedo, gracias a Don David Hidalgo, el gran Miguel Alba en la parte técnica. El programa del Yuyu vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.